Radio Sintonía. Tu radio.
¡Sabor!
Bueno, y cuando pasan 43 minutitos sobre las 11 de la mañana, vamos a hacer una nueva conexión con Pozo Negro y en este caso, al otro lado, allí en esa granja experimental, tenemos a la compañera Marusa Hernández, a quien le damos los muy buenos días, Marusa.
Volvemos a saludar a los oyentes de la radio, efectivamente, en una ocasión más desde la granja experimental de Pozo Negro. Estamos acompañándoles, como bien saben ustedes, desde ayer en la tarde, que hacíamos en directo, compartíamos ese acto inaugural y los distintos homenajes que se realizaban en este pabellón institucional donde este medio de comunicación tiene montado su set, como cada año, para llevarles a ustedes en directo lo que acontece en torno a este encuentro regional del sector primario de Canarias. Esta mañana, precisamente en la tertulia, con criterio propio, una de las invitadas a ese espacio de opinión de la radio hablaba de un dato positivo que ayer daba nuestro siguiente invitado, lo remarcaba ella, lo remarcamos nosotros, porque estamos, como bien saben, en una situación donde parece que todo es negativo y donde nos va marcando la actualidad internacional, nos va marcando un poco la vida en las últimas semanas, ¿no? Y ayer, efectivamente, nos llamaba la atención ese dato que nuestro invitado a esta hora de la mañana aquí en la granja de Pozo Negro, que es el consejero del sector primario en Canarias, Narváez Quintero, apuntaba. Es que quiero ir tan rápido para ganar tiempo que al final, fíjense ustedes, lo pierdo. Bueno, pues en definitiva, que apuntaba que se van incorporando más personas a la agricultura y eso es una gran noticia, ¿no es así, consejero? Buenos días.
Hola, buenos días, Marusa, y a todos los oyentes, sí, yo creo que en un contexto donde verdad que hay preocupación y incertidumbre, también es bueno sacar las buenas noticias, porque no siempre todo es malo, ¿no? Y afortunadamente en los últimos años el sector primario ha generado empleo estable, y ha crecido el número de empleados del sector primario y también ha crecido el número de empresas dedicadas al sector primario, no solo de jóvenes, que estamos hablando que en el primer año, en el 2023, fueron 45 jóvenes solo, en 2024 104 y en 2025 118 empresas, empresarias y empresarios jóvenes, chicos y chicas, que se han emprendido en un sector primario que da beneficio, que lo han hecho con innovación, con formación. Y yo creo que eso, bueno, al final es importante también decirlo, porque también el sector primario da oportunidades de trabajo y de empleo a muchas personas. Y sin duda es un sector que queremos que siga creciendo, y es verdad que con incertidumbres, pero que va creciendo poco a poco, pero va creciendo de manera estable.
No obstante, hay dificultades que le hemos escuchado a usted estos días atrás en medios de comunicación hablar de esas situaciones que se están dando en Canarias ahora mismo, ya que se habla tanto de la necesidad de la incorporación de la gente joven y del relevo generacional a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Usted comenta que debido a la legislación actual se están dando incluso circunstancias de personas que quieren incorporarse a la ganadería, por ejemplo, y no es posible hoy en día en Canarias, sobre todo por la legislación, que es difícil de entender, porque por una parte vemos cómo el Consejo de Gobierno cada lunes intenta dar salida, luz verde, a las granjas de los ganaderos en Canarias, y por otra parte vemos como que es imposible esa incorporación. Consejero, es bastante contradictorio y bastante difícil de entender.
Sí, mira, por poner un contexto general muy rápido, si tenemos retos de agua en Canarias, que estamos afrontando poco a poco, De mayor o menor medida, mejor o peor, estamos afrontando. Tenemos retos de relevo generacional, pero lo estamos intentando afrontar. Son retos globales, no son retos solo de Canarias. Tenemos retos de ese marco financiero plurianual, que hablaremos también, pero que estamos afrontando. Pero hay un reto que para mí es un talón de Aquiles, que es el reto de la burocracia. La burocracia que soporta el sector primario. Y en este caso, retos de como lo que tú comentabas, que es inexplicable que un joven ganadero, cuando quiere iniciar su actividad, puede tardar entre 5 y 8 o 9 años para tener una licencia de una ganadería. O no tiene ningún sentido que un ganadero que está instalado hace muchísimos años ya en un territorio, por culpa de que las viviendas se van acercando, tenga que abandonar el ganadero. Se quedan las viviendas y el ganadero tenga que abandonar. No es de recibo que por acá cambie una norma europea, como es la norma de bienestar animal, que obliga a mejorar los establecimientos para los animales, y los ganaderos están de acuerdo, pero por poner un ejemplo muy claro, si te obligan, según los animales, te obligan a tener 50 metros de sombra, por la ley de bienestar animal, pues la ley cambia, te obliga a tener a 100 metros de sombra con los mismos animales, y el ganadero o la ganadera dice, vale, vale, yo lo voy a afrontar, lo voy a hacer, pido una licencia municipal y no me la dan, porque no está en el planeamiento. Con lo cual, por un lado una norma me dice que tengo que hacer una cosa y por otro la otra me prohíbe que lo haga. ¿Y quién lo padece? El ganadero o la ganadera. ¿Quién padece, por ejemplo, normas que dice, oye, no pueden haber a tantos metros de una carretera una explotación ganadera o agrícola? No puede, de un barranco, de una vivienda, claro. Cuando se hace en un territorio continental, en las llanías, como las mesetas de la península, es normal, hay mucho terreno, pero cuando se hace en un territorio, en las islas como Canarias, donde el territorio es limitado, no tiene ningún sentido esa norma. Con lo cual, yo creo que tenemos que poner unos esfuerzos enormes todos, desde los ayuntamientos hasta Europa, en simplificación administrativa y burocrática al sector primario. Porque a veces te dicen, no nos dé tantas ayudas y déjanos trabajar, y tienen toda razón del mundo. Y por ejemplo, está pasando que tenemos muchos problemas en zonas, en municipios de Canarias, porque ganaderos, desgraciadamente, tienen que dejar su actividad porque la normativa municipal, el plan general, no les da salida. Y por otro lado, nosotros estamos empeñados poco a poco, llevamos creo que casi unas 42, 43 explotaciones ganaderas legalizadas este año, y seguimos haciendo el esfuerzo. Pero mire, algunas de ellas, de las que estamos legalizando, llevan 8 años esperando. Dentro de 8 años el ganadero ni es ganadero, se quitó la ilusión y ya es otra cosa. Entonces tenemos que buscar la manera de que tengamos que no sé cómo hacerlo, porque no es fácil tampoco de la comunidad autónoma, pero vamos a poner todo el empeño nosotros en buscar la simplificación administrativa y sacar normas como son las directrices de ordenación del suelo agrario y el reglamento de uso del suelo agrario, que permitan agilizar todos estos trámites.
Para volver nuevamente a los datos positivos, lo compartía usted también ayer en su alocución, en la apertura de la feria, tiene que ver con noticias positivas de Europa, consejero.
Sí, el miércoles de esta semana, pues en la Comisión del Parlamento, en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, se aprobaba una enmienda que refrenda el trabajo de 2 años de todo el sector. Un trabajo de 2 años, que quiero agradecerlo públicamente, lo hice ayer y lo hago hoy, un trabajo de 2 años del sector primario y sus organizaciones de Canarias, del resto de la RUP, de la conferencia de presidentes de la RUP, del Parlamento de Canarias, de todos los grupos del Parlamento de Canarias, de todos los colores políticos que han apoyado unánimemente este estudio y este informe que presentó el Gobierno de Canarias junto con las RUP portuguesas y las islas de ultramar francesas a la Comisión Europea. Ese informe que se presentó y se aprobó y que después fue al Parlamento Europeo, que también quiero agradecer a todos los eurodiputados y eurodiputadas que al final apoyaron esa enmienda el miércoles pasado y que está diciendo que tenemos que mantener el reglamento específico del POSEI dentro de la Comisión y que tenemos que aumentar las fichas financieras. Ahora es un paso importante, no es el definitivo, pero es un paso muy importante. Queda seguir luchando y ahora está en las manos del Consejo de Estado, que son los presidentes de los 27 países que conforman la Unión Europea, para que a partir de junio, cuando empiecen las negociaciones en ese nuevo marco, pues tengan claro la posición de la región ultraperiférica, la posición de los 3 países, España, Francia y Portugal, que han mandado una carta a Bruselas, a Ursula von der Leyen, la posición de los presidentes de la RUP y ahora también la posición del Parlamento Europeo. Con lo cual, nos queda ahora que ese Consejo de Estado ratifique todo esto para poder, de alguna manera, tener un horizonte mucho más relajado y más tranquilo y garantista para el sector primario.
¿Hay confianza en que se puede conseguir?
Yo soy muy optimista, siempre lo he sido, si no, hay veces que si uno no es optimista, pues la losa pesa mucho, pero soy muy optimista. Yo creo que el sector primario se ha enfrentado a muchos retos. Y creo que Europa no puede, en este momento, no puede dejar de ver una realidad. No, lo que el informe que hemos presentado en Europa no es un informe político, no es un informe de oportunidad, es un informe realista, técnico, económico, que hemos hecho a raíz de los propios datos de la Unión Europea, si los datos son de la Unión Europea. Con lo cual, si Europa no contempla esta posibilidad, la que se aprobó este miércoles en el Parlamento Europeo y la que le presentamos en el informe en las regiones ultraperiféricas, evidentemente estará dejando a un lado al sector primario de estas regiones y, por consiguiente, a todo el sector económico y social de estas regiones, porque no solo hablamos del sector primario. Yo soy optimista que se va a conseguir, que se puede conseguir, pero también digo que no está conseguido. También soy realista, si no, no podemos todavía tirar los voladores, pero son pasos. Tenemos que dar pasos, ¿no? Pues estamos dando los pasos. ¿Tenemos que subir una montaña? Bueno, pues estamos poquito a poco subiendo la montaña. ¿Llegaremos a la cima? No lo sé. Ahora mismo ya no depende de nosotros. Nosotros hemos hecho el trabajo. El sector ha hecho el trabajo. Ahora depende, bueno, de los jefes de Estado, en este caso los presidentes de los 27.
Vamos al gobierno central. ¿Cómo van las relaciones con el Ministerio de Agricultura, con el gobierno central? ¿Cómo están las deudas? consejero, para bueno, compensar al sector por la lejanía, por la insularidad, en fin, ¿cómo está ese tema?
Bueno, las relaciones son buenas, son cordiales. Yo con Luis Planas tengo una buena relación de hace muchísimos años. Es un ministro que yo creo que de lo mejor, el ministro que tiene el gobierno, lo diré. Pero evidentemente hay cuestiones que estamos de acuerdo y hay cuestiones donde nosotros no estamos completamente de acuerdo y tendremos que ir a donde tengamos que ir para reivindicar lo que entendemos que es ley, que no es un compromiso político, no es un compromiso de legislatura, sino es un compromiso que está en nuestro régimen económico y fiscal, anclado al Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en las Cortes, y es ley, no es ley canaria, es ley del Estado. Y que es eso, dice claramente en su articulado que el Estado miembro, el gobierno de España, pagará el 100% del POSEI adicional. Y actualmente lleva 3 años sin pagar el 100%. Nos debe 24,9 millones de euros. No se lo debe al gobierno de Canarias, se lo debe a los 7.525 agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas de Canarias. Y tiene que pagarlo. No entendemos por qué no lo hace. Es una reivindicación y ya hemos anunciado que iremos donde tengamos que ir para reivindicar un derecho. No es un compromiso político, no es un compromiso de investidura, no es una PNL, no es una moción. Es una ley que tiene que cumplir el Estado y que no está cumpliendo con el sector primario de Canarias.
¿Hay alguna reunión pendiente en los próximos meses con el Ministerio para abordar este tema o no?
Sí, el próximo mes tendremos otra conferencia sectorial, este mes ahora de mayo que entra, una conferencia sectorial donde abordaremos, entre otros, este tema.
Y me gustaría también preguntarle, voy de un lado a otro, como están observando o escuchando los oyentes, porque me gusta ponerle, siempre que tenemos al consejero, temas de distintas índoles sobre la mesa, y son muchos, se nos van acumulando. Canarias ha planteado al Ministerio una cuota adicional para la captura del atún rojo. Una reclamación a la que se suma que haya una mayor flexibilidad. Consejero.
Sí, como saben todos, el año pasado fue un año malísimo de la cuota de atún rojo. No cogimos ni el 30% de la cuota que teníamos asignada, pero no lo capturamos. Hay veces que alguna información que sale es del desconocimiento de la información. No lo capturamos porque no queremos, es porque no pasó el atún rojo. Es decir, no estamos hablando de una máquina que haga tornillos y que haga 1.000 tornillos y no haga 1.000 tornillos porque no he querido. No. El atún rojo pasa o no pasa, y el año pasado no pasó por Canarias y no cogimos el 30%, y con lo cual lo que le estamos pidiendo al Ministerio, oye, esa cuota que es de Canarias y que no hemos cogido, que Europa se lo permite, auméntamela este año, dame la cuota adicional, auméntala el año 26, porque bueno, a día de ayer, cerrado, teníamos ya 100 piezas de atún rojo, 100 toneladas, perdona, de atún rojo cogido, con lo cual va mejor, principalmente Fuerteventura y Gran Canaria, quiero decir, el atún rojo está en estas dos islas ahora, como dije antes. No es tanto las islas, el atún rojo es un animal que se mueve, migra muchísimo, bueno, y eso tiene la parte buena, que a veces tenemos mucha, y la parte mala. Pero como el año pasado fue muy negativo y fue una pérdida al sector, que tuvimos que dar una ayuda, al gobierno de Canarias le dimos una ayuda a este sector, porque estuvo en pérdidas, este año que parece que puede ir mejor, lo que le estamos pidiendo al Estado, algo que Europa permite, lo repito porque no es Europa, pero lo permite, es que la cuota sobrante del año anterior nos la pueda sumar y dar en este año 2026.
Entiendo que con su optimismo se confía en que esto, en que se compense lo del año pasado con este año. Si le abrimos el micrófono, vale. Perdón.
Yo creo que algo nos va a dar, creo que el 70% que nos sobró no lo va a dar a Canarias, lo va a repartir con otras flotas de la península, cosa que no estoy nada de acuerdo, pero espero y deseo que parte de ese sobrante de Canarias nos lo dé a Canarias, aunque nosotros estamos pidiendo el sobrante de Canarias, que se lo dé a Canarias, no a otras flotas. Pero soy optimista en una parte, pero soy más realista, que creo, por la reunión que tuvimos y lo que dijo la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, a la cual aprecio mucho, es una gran trabajadora, pero creo que va a repartir esa cuota de atún rojo sobrante de Canarias en otras pesquerías de la península.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Y me gustaría quedarme en el momento actual, ya que esto esté hablando de, o yo le he planteado la cuestión del atún rojo, me quedo sobre todo pensando en los pescadores. Escuchamos mucho a la gente de la zona sur de la isla de Fuerteventura, que estos días, por cierto, han celebrado la Feria del Atún. Y ahí me decía esta semana la presidenta del Cabildo de la isla, Lola García, que ya los pescadores le decían desde la cofradía, si no nos respaldan en algún sentido económico, nosotros no podemos seguir adelante, porque el gasoil, yo no sé a cuánto puede estar hoy, ¿no? Pero ese día estaba sobre el euro 50, ¿no? ¿Qué se está haciendo en estos momentos desde su departamento para poder, para paliar, para que los sectores puedan sostener en la medida de lo posible, por lo menos la alta subida de lo que nos va generando esta situación de conflicto en Oriente Próximo, consejero?
Pues bueno, hace dos lunes aprobamos el paquete de medidas de ayuda al sector por el conflicto de Oriente Medio, un paquete de medidas que eran unas fiscales y otras no fiscales. En las fiscales estaba la devolución a los sectores del 99% del impuesto de combustible, la bajada del 1 al 0% del impuesto al combustible también para toda la sociedad, pero la devolución es para el sector primario, para agricultores y ganaderos. La devolución del impuesto que pagan, le devolvemos el 99%, así que al final es como una excepción del impuesto importante, y después ayudas directas económicas, 7 millones de euros para el sector primario y sector agroindustrial e industrial. En el sector pesquero va a ir directamente a los gastos de combustible. Tenemos que esperar, es una medida por 3 meses ampliable si la guerra sigue. Tenemos que esperar a que termine estos 3 meses para saber cuánto ha salido los barcos pesqueros, por ejemplo, porque claro, no es lo mismo un barco que salga en los 3 meses y 10 días que uno que salga en 50 días. Evidentemente el gasto del combustible es mayor, entonces tenemos que esperar a que salga, igual que lo hace el Estado, para después pagar. Y también tenemos ayudas al sector ganadero por cabezas de ganado y al sector agrícola para fertilizantes por hectárea.
Le dejamos ya. Muchas gracias por el rato de conversación y por ir, por permitirnos ir de un lado a otro del sector con los planteamientos que le hemos realizado. Muchas gracias, consejero, que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes, gracias a Radio Sintonía por siempre estar apoyando, defendiendo e informando de las dificultades y lo positivo del sector primario, y nada, disfrutar de FEAGA 2026 para todos.
Gracias, que vaya bien. Bueno, vamos hacia Puerto del Rosario un momentito y regresamos en nada con otras voces aquí en este directo que hace Radio Sintonía desde la granja de Pozo Negro.
Radio Sintonía.